Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a el Extra Extra, el programa de Segundo Desayuno y la web cinemagavia.com, donde hablamos de la actualidad cinéfila, seriéfila y, pues eso, noticias, estrenos y futuros estrenos que tendremos en plataformas. Recordad que cualquier canción que escuchéis está sujeta a los acuerdos de iVoox con las GAE. Y nada, ya vamos a presentar. Hoy no está Rafa tampoco, acaba de rodar un corto que lo podéis encontrar en YouTube, que se llama, ahora os lo digo porque yo lo he visto esta mañana y ahora no me acuerdo el título así en frío, Buen Intento, Scrat Films, lo buscáis en YouTube y ahí lo tenéis, pero estoy acompañado de Jenny. ¿Cómo estás, Jenny?
Pues bien, vengo precisamente en el mood para hablar de Red.
Perfecto, fantástico. Red, una buena peli que hablaremos hoy. Hoy hablaremos de Red, la película nueva de Pixar que se ha estrenado en Disney Plus, de Cyrano, que la ha visto Jenny en cines, de La Aspirante, y luego en series hablaremos del documental Renacer de las Cenizas, de La Unidad, de We Crashed y de la segunda temporada de Raised by Wolves. Así que sin más dilación, empezamos con las noticias que nos las trae Jenny.
Bueno, pues lo primero de todo que tenemos, que vamos a repasar algunas de la semana pasada, es que...
No me he disculpado, la semana pasada no estuvimos porque hemos tenido varios programas seguidos y como no habíamos visto muchos o no han habido muchos estrenos y tal, hemos decidido pues aplazar el extra y hacerlo esta semana por dos, digamos, ¿no?
Si no, ya tuvimos ahí el intensito de Batman, por ejemplo.
Claro, había un podcast de 4 horas de Batman, que creo que está muy bien, además. O sea, que salió un podcast del que estoy muy orgulloso, pero joder. Y el de Uncharted, ¿no? Que finalmente sacamos con la película también. Así que nada, Jenny, perdona, pero no me había olvidado de disculparme con los oyentes.
Bueno, pues la primera y más, ¿cómo podemos decir? Más ansiada por los fans de Star Wars es que ha salido el tráiler de Obi-Wan uh-huh. Kenobi, perdón. Es que como yo no soy fan de Star Wars, me vais a perdonar.
No, y además que le han cambiado el nombre a la serie, ¿eh? Se presentó uh-huh. inicialmente el proyecto que se llamaba Obi-Wan. Luego creo que se llamaba Obi-Wan. Kenobi y luego dijeron, bueno, ¿sabéis qué? Obi-Wan Kenobi ya está, ¿no?
Pues total.
No pasa nada, ¿no? Ha sido un poco raro. Pero sí, a mí, bueno, yo como... Bueno, como estamos aquí dos solo nosotros dos, pues diré el representante de Star Wars de este podcast.
Sí, pero, totalmente.
Bueno, todo el mundo sabe que a mí me flipa Star Wars y que para hablar de Star Wars básicamente creé este podcast prácticamente. Pues nada, me ha gustado mucho el tráiler, pero hay cosas que no me han gustado nada. A mí los inquisidores en la serie animada nunca me han convencido. Yo soy de esa gente a los que, bueno, Filoni no les parece un dios. Así que nada, me parece que está bien el tráiler, pero quiero que me convenza la serie. Me ha gustado volver a ver Ewan McGregor, eso sí. Bueno, es que este señor tiene una planta y un carisma. Y,
ahí sí te lo doy. ¿Eh?
Siempre
ahí
funciona.
Sí te doy la razón, me encanta este hombre. Pero no caigo yo. Todavía tengo pendiente, la única que a lo mejor le doy un tiento es de Mandalorian. Porque me habéis despertado la curiosidad, pero lo demás me da mucha pereza.
Bueno, no es que no tenga nada que ver, es que creo que es una muy buena puerta de entrada para el mundo de Star Wars. Entonces, bueno, Si eso es lo que te abre las puertas, adelante. Yo creo que eso sí que es otro rollo, es otro tipo de historia. En este caso, pues tendremos, yo creo que una historia más de aceptación, algo más de personajes, digamos, ¿no? Mucho más introspectivo, o al menos eso espero. Pero bueno, pasemos si quieres a la siguiente noticia, porque el tráiler de Obi-Wan es que se estrena en mayo ya.
En mayo, 25 de mayo.
Claro, le dediquemos un episodio un podcast por episodio seguramente, ¿no? Entonces, sin problema.
Bueno, pues lo siguiente es que nuestra bien amada Florence Pugh y Austin Butler, que es el protagonista de la peli esta nueva de Elvis, están en conversaciones para unirse al elenco de Dune, parte 2, como la princesa Irulan y Faith Rauch. Siempre he tenido problemas con este nombre.
Rauta, o
como se diga.
Yo le digo Rauta y ya está.
Rauta. Faith Rata. Y ya está.
Sí, exacto.
Rata.
Rata. Ratalada.com, ¿no?
Sí. Ay, Dios. Y bueno, yo, a ver, estoy all in, pero tengo un pequeño problema y es que la princesa Irulan en el primer libro, que se supone que esto adapta a la segunda parte del primer libro, sale poco, entonces me va a saber a poco,
Bueno, o sea,
Florence
es que el personaje es poco, o sea, es uno de esos
Pugh.
casts a lo mejor magnificados, ¿no? Porque no te pide un cast tan importante este personaje.
Claro. Hombre, si luego va a haber más partes, imagino que coja más importancia este
Seguramente.
personaje, se supone que
Bueno,
sí.
no. Villeneuve pretende hacer la tercera parte, que serían los hijos de Dune,
Bueno,
el
los hijos
tercer, el
de Dune.
segundo
Pues
libro, ¿no?
entonces imagino que bueno, que veamos más Florentino. Y respecto a este chaval, este es un personaje que yo tenía mucha curiosidad por ver quién cogían, porque me mola mucho el personaje. Está, jolín, al final se supone que es la némesis de Paul.
Y que es lo único que nos
Y
faltaba en la primera parte.
eso es al que echamos de menos. Y fíjate que después de ver el tráiler de Elvis, no me parece mal este chaval.
Bueno, también es
Puede
Rex
ser.
en Once Upon a Time in Hollywood.
Ah,
El
es
que
que
llega a
no la
casa
veo.
de... Ah, ¿no lo has visto?
Ah, vale, no, no, calla.
El
Estaba pensando
hippie.
en Once Upon a Time,
No, no, no.
en la serie. He ignorado el Hollywood.
Vale. No, no, la
Vale,
de
vale,
Tarantino.
vale.
La de
Ah,
Tarantino.
vale, ya sé quién es. El de. Vale. Ahí
El
me
que
hace
va a
mucha
caballo
gracia.
también, cuando
Sí,
viene,
sí, sí,
va
sí.
Brad Pitt allí y dice, avísate a Rex, ¿no? Y va corriendo, bueno, va cabalgando por
Sí,
allí.
sí. No, pero la
Este.
mejor escena es al final. Es el de, ay, yo a ti te conozco, ¿cómo te llamas? Y dice, ¿cómo era? I'm the devil, and I'm
I'm
here
here to do
to
the
do
devil's things, ¿no?
the devil's business, o algo
No,
así. Y le
eso,
dice,
eso.
no, no, it was something dumber than that.
Sí.
Me
Dex,
encanta.
Dex, sí, muy
Sí.
bueno. Pues
Dice, ah,
este.
eso, Tex. Sí.
Es este chaval, es este chaval.
Pues fíjate, no había caído en que era ese. Pues bueno, bien, mira, ahora me gusta más todavía.
Sí, no, no, y lo hace, yo creo que lo puede hacer bien. Además, creo que queda bien como enemigo físico
Físicamente, sí.
con nuestro amado, ¿cómo se llama? El de esto, el
¿Timothée
Timothée
Chalamet?
Chalamet.
Uy,
Bueno, amado en mi
te
casa,
echa.
amado en mi
Eso te iba a
casa,
decir, te echa de casa Noelia, como no te acuerdes de su nombre.
¿eh? Eso. Muy bien, pues
Bueno.
bien, bien, bastante guay. Y
Lo
la...
siguiente que tenemos. Sí, dime,
No,
perdona,
no,
que te he cortado.
eso.
Vale. Lo siguiente que tenemos es que ya hemos podido ver a Joaquín Phoenix como Napoleón Bonaparte, que ha salido una foto, la próxima película de Ridley Scott. Y yo la verdad es que después del último duelo, tengo muchas ganas de ver qué hace con esto. Tengo muchísimas ganas.
Sí,
Y la
porque
verdad es que el
tiene
tío
pinta de
da el
ser
pego.
secuela espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna
Sí.
forma. Sí, a ver qué tal. Me parece que da el pego. De momento da el pego.
Sí,
Ya
sí, sí.
veremos cuando veamos más o el tráiler o así, ya comentaremos. Pero bueno, de momento, bueno, pues claro, es que después de ver el último duelo, quieres que siga haciendo
Este
estas
tipo de
pelis
películas así
históricas.
de época, exactamente. Sí.
Sí.
Y bueno, lo siguiente que tenemos por aquí es que también ha salido una imagen del live action de Pinocho de Disney, porque hay dos Pinochos por ahí rondando, por cierto, porque está el de Guillermo del Toro también,
Sí.
y está este que es de Robert Zemeckis. Y este está, me ha flipado la foto porque es Tom Hanks, es Gepetto, y es que parecen sacados tal cual de la
Sí,
peli
sí.
de dibujos, es
Sí,
alucinante.
sí. Como si tuvieras un lápiz que cuando dibujas hace personas y
Sí,
de repente
el
hubieran
filtro
dibujado y
este de
pam.
pasar, en vez de pasar a
Tal
dibujo,
cual.
pasar a real.
Una locura. O sea, me ha parecido alucinante. Bueno, bien. Ya dijimos en su momento que Tom Hanks no era mal cast para Gepetto, pero es que la
No, no,
caracterización me parece de 10.
está perfecto, está, es que es tal cual.
Sí. Habrá que ver los otros cambios, ¿no? Que hay un par de cambios raciales y tal. Que, bueno, ya sabéis que
Bueno,
a
pero
mí siempre me parece una chorrada, ¿no? Por ejemplo, el hada es distinta, ¿no? Entonces, es como,
bueno, pero
bueno.
es que no era Cintia Erivo, creo, me
Sí,
suena.
sí, sí.
Sí, es tu querida Cintia
Sí,
Erivo.
por eso lo digo.
No, pero yo qué sé, a mí en historias de fantasía al final me da
No, no,
igual.
no, no
Si
es
no
por
tiene
eso,
una relevancia.
es porque, bueno, y porque no cambias a Pinocho, ¿no? O sea, atrévete a cambiar a Gepetto. Hazlo negro. Ah, no, a Gepetto no, ¿no? Pero a la hada que a nadie le importa, sí, joder, macho. Cuando haces cosas, hazlas a tope. Si no, no vayas, no me vayas así como
A
de
medio
súper
gas,
guay,
¿no?
claro. Yo no es
No,
por
bueno,
eso, ¿eh? No es
bien.
porque sea negra de repente, es porque, bueno, atrévete a hacer un Pinocho negro o un Gepetto negro. Entonces sí que estás poniendo un puño encima de la mesa, ¿no?
Ya. Bueno, y ya pasando a las de esta semana, creo que no me dejó así ninguna
No, no, no,
importante de
no.
la semana pasada. Pasando a las de esta semana, tenemos a, bueno, Es que la primera es un poco así como, bueno, que Chris Pine define la película Dragones y Mazmorras como...
No hace falta, no hace falta esto.
Esa nada,
sí,
¿no?
¿no? No hace falta, no, no, no. Vete con la 3
bueno,
directamente.
Vale, Chris Pine.
Sí, cuando hayamos visto algo ya diremos, ¿no? Pero...
Claro. Bueno, pues lo siguiente que nos interesa sería que Jun Oh-jeon, y perdona a nuestros oyentes coreanos, que es la chica del Juego del Calamar, la que se supone que es de Corea del Norte, se une a Disclaimer, que es una serie que está preparando Alfonso Cuarón con Kate Blanchett.
Ay, no sé si es serie o es película, eso podría haber sido error mío, ¿eh?
¿Sí?
Puede que sea película, no lo sé. Me suena que es película, pero aquí está escrito serie. Así que no estoy seguro.
Iba a decir, tengo yo curiosidad a ver... No, serie.
¿Serie? Vale. ¿Sí? Pues serie, sí.
Primera serie escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, correcto. Sí. No, por eso tenía yo la curiosidad, porque digo, anda, mira, se mete en el terreno de las series. Pues bien, ¿no? Bien. Hombre, esta chica me parece de lo más solvente que tiene el Juego del Calamar, sinceramente.
Sí,
porque...
sin tener nada solvente, de hecho.
A ver, bueno, es entretenida. No, la
no
chica,
entretenida
pues,
es, ¿eh? Pero a nivel actoral y tal, a mí me gustó ella. Sí, sí. Creo que tiene este perfil de que puede llegar a ser algo más fuera de Corea sin tener que repetir el papel 20.000 veces, ¿no?
Efectivamente.
Me ha parecido, me ha gustado. Es una persona que tiene planta, ¿no? Entonces, bueno, bien.
Claro.
A ver qué tal. A ver de qué va la serie también. Pero...
También, exactamente. Bueno, otra que yo creo que también es querida por aquí es Sydney Sweeney. Uh-huh. Y hemos visto que se une al reparto de Madame Web, la próxima película de Marvel, de Sony, de la parte de
Sony.
Sí,
del universo Venom, digamos.
Uh-huh, exactamente. Y bueno, que ya teníamos a Dakota Johnson protagonizando la película. Entonces, bueno, pues bien, ¿no?
Sí. A ver, sea, yo que sé, o la mala, o la amiga, o algo así. Y ya está, muy bien. Sydney Sweeney, que parece que es del reparto de Euphoria. De las de Euphoria que no conocía a nadie aparte de Zendaya, ¿no? Porque, claro, Zendaya la conocía a todo el mundo, pero del reparto de Euphoria parece que es la que está trabajando más y trabaja bastante bien. Sí, y trabaja, que es lo importante, ¿no?
Eso es. Yo, mira, Euphoria todavía la tengo pendiente, pero yo a esta chica me quedé súper, súper clavada con ella cuando la vi en El Cuento de la Criada. Me pareció alucinante.
Ah, también sale en El Cuento de la Criada esta chica.
Sí, empezó siendo un personaje al que detestas, pero muchísimo. ¿Te parece le da mucho, no sé, es que es una chiquilla de estas súper beatas y luego el giro que da el personaje y sobre todo un discurso que tiene en particular en cierta escena, mira, a mí me volvió loca, dije, ¿pero quién es esta chica? ¿De dónde ha salido? Dios mío.
Así. Llora muy bien, es una persona que llora súper bien, me gusta. No, es verdad que tiene algo que siempre tiene que estar llorando, ¿no? Por ejemplo, en Euforia, pero es que llora bien. Es una chica que a mí me parece resultona. Aparte de que físicamente es una de esas bombas que de aquí no sé cuántos años, pues diremos, joder, ¿no? Cuando era adolescente, ¿no? Muchos chavales dirán, yo lo que estaba enamorado era de Sydney Sweeney, ¿no? Pues normal,
sí.
Es una de estas, bueno, si hicieran ahora mismo... ¿cómo se llama esto? La peli esta de las strippers en Las Vegas.
Showgirls.
Showgirls, pues seguramente sería la protagonista ahora mismo ella, ¿no? Porque es como la chica que cumple el perfil hoy en día de, bueno, pues actriz. Pero me parece bien, ¿eh? O sea, de thriller sexual, de thriller erótico,
claro,
y este rollo, ¿no?
Pues tú la ves en El Cuento de la Criada y es todo lo contrario, porque es la inocencia personificada, tal cual. O sea que. A ver, sí que me gusta porque he visto, hace poco ha estado ella criticando un poquito el hecho de que parece que cuando ha empezado a enseñar las tetas es cuando le han hecho caso, que es como que pasa que...
Es muy joven y enseñó las tetas casi al principio, o sea, es como Ana de Armas, ¿no? Es como si lo dijera Ana de Armas. Bueno, es que antes tampoco tenías carrera, chica. Pero bueno,
Pero ella sí que ha estado haciendo cosillas, te quiero decir, que no ha sido esta Euforia. Cuando parece que ha dado el pistoletazo de salida, ¿no?
Pero bueno, es que en Euforia sí que es verdad que su personaje es como muy... De hecho, yo sí la descubrí en Euforia, pero te voy a decir, para mí se quedaba en Euforia si luego no hubiera trabajado tanto estos últimos años. Yo la he visto... Hostia, estuvo en la versión... Ah, no. Miento. Mira, yo por ejemplo la he visto en The Voyeurs, el thriller erótico este de Amazon Prime. Pero sí, en un sitio donde estaba muy bien y no tiene nada que ver con un papel sexual ni nada, era en The White Lotus, una serie de HBO así un poco de humor negro muy, muy divertida. Y esta chica salía en Heridas Abiertas, por ejemplo, que también es un pedazo de seriote. Y había hecho una película indie, creo que es de un amor entre dos amigas y tal, la tengo pendiente, no la he visto. Que se llama Clementine, que la tengo allí apuntada desde hace mucho tiempo. También sale en Debajo de Silver Lake, peliculón absoluto y definitivo de estos últimos años, ¿no?
En Once Upon a Time in Hollywood también sale.
Once Upon a Time in Hollywood es una de las no sé cuántas hippies, ¿no?, que pasan por allí, creo.
Sí.
Entonces, bueno, no, me parece que tiene carrera de momento la chica, pero...
Sí, no, desde luego está trabajando.
Pero evidentemente, dices, claro, nos hemos fijado cuando nos ha enseñado más, ¿no? Que al final, ¿qué quieres que te diga? Es más fácil de verla, ¿no?
Yo donde la vi, que es lo que me salvaba la película, en Nocturno.
Ah, sí, tú lo habías
es
visto.
Una de estas que sacó Blumhouse, de estas así como en un pack. Y bueno, la película está, a ver, tiene sus cosas, una de Carolina de Arena, pero ya está muy bien, ¿eh?
Ella es la prota de la peli además, ¿no?
Sí, sí, es la protagonista.
Pues mira, así. Otra que nos apuntamos.
Bueno,
vale, pues,
y
¿qué más tenemos?
Pues pasamos de Sony a DC ahora, bueno, de Marvel a DC, y tenemos a Josh López, que se une al reparto de Blue Beetle, la próxima película de DC sobre el héroe mexicano.
Sin más.
Esto lleva aquí, sí que estoy perdidísima.
Es que hasta que no saquen tráiler no creo
nada,
que...
¿no?
Nada,
¿no? Vale,
típico actor mexicano también, además, o sea, que no sorprende, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ahora sí pasamos a al dios de Damon Lindelof, creador de Leftovers, de Watchmen, de, bueno, también parte de en Perdidos.
Bueno,
y está trabajando
el de Perdidos, porque JJ
Perdidos,
Abrams
sí.
Hizo muy poco de Perdidos.
Sí, también es verdad.
O sea, hizo el piloto, hizo la idea y tal, pero el que se quedó trabajando en Perdidos fue este, fue Lindelof,
sí.
Realmente.
Pero bueno, yo prefiero recordarlo como el de Leftovers.
Sí,
para
sí,
mí
de
es...
Watchmen. Sí,
oh.
Sí.
Y de Watchmen también. Bueno, pues está trabajando en un proyecto también de Star Wars, aunque no se sabe todavía si va a ser una serie o va a ser una película.
No se sabe nada, pero se rumorea según, creo que era Entertainment Weekly o una de estas, Hollywood Reporter. Así que seguramente sea verdad, pero es un proyecto del que no está aprobado ni nada, ni está presentado.
Claro.
Ahora bien, me apetece mucho. Ojalá me cuente algo en el mundo de Star Wars este señor que cuenta también las cosas. Entonces, bueno, fantástico.
Sí, sí, sí.
De sobre momento, que siga escribiendo y a ver si presenta un proyecto interesante.
A lo mejor es precisamente lo que necesito yo para meterme en Star Wars. Que haga algo de Lindelof.
No me parece nada mal. Si es que al final yo creo que son estas cosas las que también están haciendo. O sea, al final yo creo que las interesa por cosas de estas, ¿no? Por decir, bueno, a lo mejor este señor pues trae más fandom. Perfecto.
Claro.
Y quiero que sea algo aparte de la saga principal, ¿no? Que sea como que haga su propia movida en el mundo de Star Wars, que siempre creo que lo hemos querido. Eso. Así que bien.
Bueno, pues más Star Wars. Tenemos a Christopher Lloyd, nada, esta es cortita, que es el nuevo fichaje de la tercera temporada de The Mandalorian.
Fantástico. Bueno. Doc Brown. Con eso lo decimos todo.
Está,
¿no?
Está súper mayor este hombre.
Súper mayor,
lo he visto yo hace poquito en una película. Y
salía,
dicho,
¿no salía la de Bob Odenkirk, esta Nobody última, gracias a su padre?
Sí, hacia del padre, claro. Sí, 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 tienes razón. Que además estaba súper gracioso.
Sí, sí, era lo mejor de la peli, de hecho. Él.
Sí, 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 totalmente.
Así que,
pero
nada,
es que
este
tiene
es
como 83 años ya, madre mía, y sigue trabajando, qué tío.
A mí me mola, pero si es un secundario, no creo que vaya a hacer un papel principal, pero seguro que sale en un episodio haciendo de pues el personaje que conocen en ese episodio.
Ya,
me parece
pero
bien,
puede
me parece
ser
bien.
El típico secundario que te roba la escena, porque
sí,
es
seguro.
Muy de hacer eso.
Seguro,
es
seguro.
Mucho. Bueno, luego tenemos a Miss Marvel, la superheroína musulmana de Marvel, que estrena póster y tráiler, y se estrena finalmente el 8 de junio en Disney Plus.
Perfecto, fantástico, buena heroína, a mí me gusta mucho, tengo el primer tomo aquí, había leído algo de Campeones, que es como los Vengadores jóvenes y tal, donde ella es la jefa, y a mí me gusta su historia de origen, le han cambiado los poderes en el tráiler, por lo que parece, así que no sé, este es un personaje tipo Reed Richards, ¿no? Que se estira y se hace grande, es como elástica y se hace grande y tal, y aquí le han hecho como lo mismo, pero con poder cósmico, ¿no? Digamos, hace un puño gigante, pero es un puño cósmico. Así que,
vale,
bueno.
Sí, como una proyección, ¿no?
Exacto,
algo así.
Exacto. Pero lo que es la heroína parece que tiene carisma, parece divertida, parece muy teenager, pero bueno, que es lo que toca para el personaje.
Claro.
Ok, ¿Qué quieres que te diga? A mí me apetece verla. Me apetece bastante, uh-huh. De hecho. Así que guay.
Yo, ¿sabes? Acabo con Ojo de Halcón yo. Y me pongo al día, porque al final las voy dejando.
El problema es ese, que se van acumulando. Es que no paran.
Sí.
Y nada, si quieres ver con la última noticia, ya pasamos a los estrenos.
Venga, pues ya tenemos el primer vistazo a La Serpiente de Essex, la nueva serie detectivesca de Apple TV, protagonizada por Tom Hiddleston y Claire Danes. Y el estreno es el 13 de mayo.
Me apetece mil, tiene buena pinta y Tom Hiddleston, ¿qué quieres que te diga? Detectives, Tom Hiddleston, Británica, Apple TV, todo bien de momento.
Oye, está sacando cosas chulas Apple TV, ¿eh?
Yo no consigo bajarme de Apple TV porque cada vez que me intento bajar sacan dos cosas que me gustan y estoy... Yo ahora mismo no hablaré de ella porque hablaré de ella en una semana o dos. Cuando termine Severance, que me está pareciendo, de momento, la mejor serie que he visto este año, sin duda.
¿Sí?
Es un episodio de Black Mirror, pero durante mucho rato, ¿no?
Ah.
Y es de, ¿cómo se llama? De Ben Stiller, la serie. Mm. Está Ben Stiller de productor y dirige algunos capítulos. Te lo juro, Jenny, maravilla, de verdad, maravilla.
Tengo que verla. Era, es Adam Scott, el protagonista,
sí,
puede ser.
Sí, efectivamente.
Me suena,
sí.
Vale. Me gusta Adam Scott.
Pues está muy bien, ¿eh? O sea, ya te digo que me parece visualmente chula, argumentalmente muy interesante, te plantea cuestiones filosóficas muy chulas. Es guay, es una serie de estas muy Black Mirror, muy Black Mirror, ¿eh? Pero muy bueno, interesante.
Voy a ponerme a ver con ella.
Ciencia ficción, bien. Ciencia ficción de esta así más durilla y tal. Y típica serie que solo quieres saber más, pero nunca te cuentan más. Así que...
Que siempre te mantienen ahí. Te dan lo justo para que sigas cogiendo, pero...
Exactamente.
Pero vamos. Pero te tienen ahí a la expectativa.
Pues vale, ya tengo hasta que hemos llegado con las noticias. Hacemos una pausa, ponemos un podcast amigo, una promo. Y ahora mismo volvemos con Cyrano.
¿Quién se esconde detrás de las cámaras?
¿Quién ha gritado acción y corten mientras se rodaban tus películas favoritas?
La historia del cine está llena de nombres y apellidos, unos más conocidos que otros.
Hitchcock, Spielberg, Kurosawa, solo son unos pocos dentro de ese grupo de creadores de sueños.
¿Y qué pasa con ellas? También están Eisner, Bigelow, Campion y muchas, muchas más.
En este nuevo viaje haremos un repaso al abecedario de directores y directoras de todo el mundo y de todas las épocas.
Cada 15 días, una nueva letra, una mujer y un hombre, sus historias y una película de cada uno. ¿Nos acompañas?
Reto AB Cinema.
Escúchanos en iVoox y Spotify.
Y ya hemos vuelto, vamos con Cyrano, que ahora mismo tenéis en cines. Jenny, adelante.
Pues sorprendentemente me ha encantado, me ha gustado muchísimo. No me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto, porque me imaginaba que iba a ser, bueno, pues la típica película romántica, musical, qué tal. De hecho, fue más Judy la que me convenció de ir a verla. Y luego, muy bien, o sea, a ver, la historia es la que es, no te quiero decir, es muy clásica, es la historia de Cyrano, ¿no? Claro, lo único que han cambiado es que, bueno, en la novela, originalmente, el problema que tiene Cyrano de Bergerac es que tiene una nariz como enorme, ¿no? Y que por eso, pues, es feo, le llaman deforme, de todo, ¿no? Y aquí es enano, simplemente, pero, oye, me parece un cambio muy inteligente, ¿qué quieres que te diga? Casi que me lo creo más así.
Es mucho más creíble así.
Sí.
Que tenga una nariz muy grande. O sea, yo lo siento, claro, pero esto es más lógico, ¿sabes?
Sí, totalmente. Es que te lo crees, además, no sé, como que le da una dimensión al personaje. Es que me encanta, lo hace muy bien Peter Dinklage, ¿eh? Está muy bien en la película y me sorprende mucho, ya en general. Yo no sé cómo este hombre está siendo tan ignorado, ¿no? Por la crítica en general y por todo. O sea, es
porque
como que todo el mundo.
Entonces...
Ya, pero no sé. O sea, todo el mundo lo tenía como un dios cuando estaba haciendo Juego de Tronos. Y yo que sé cuántos.
Porque tenía mejor el personaje más guay de todos, ¿no? Yo creo que era porque el personaje más carismático, ¿no?
Claro, pero es que este por ejemplo, este Cyrano es muy Tyrion. O sea, es muy Tyrion.
Bueno. Pues o sea, por eso yo entiendo que no esté nominado ni nada, ¿eh? porque al final si me haces el personaje que llevas años haciendo es como que ya
no,
te he visto,
bueno,
¿no?
Te quiero decir, no, a ver, es muy Tyrion en ciertos aspectos, pero en otros no. Pero yo qué sé, bueno, no sé, la película está muy bien. Las canciones, mira, es de esto que sales del cine y dices, voy de camino a casa escuchando la banda sonora, porque es que no puedo aguantar, tengo que seguir escuchando las canciones ya.
Ahí ya dice más que de Tick, Tick, Boom, ¿eh?
Y de West Side Story.
Y de, bueno, es que de West Side Story porque son las de siempre. O sea, ¿quién no ha oído América?
Así,
¿quién no ha
ya,
oído...?
Sí, pero, y ya. Y la ya, de María,
bueno, no,
y para de contar.
La de la,
¿no?
¿Cómo se llama? La del policía que le cantan al policía. Es bastante divertida. A mí es la que más me gusta.
Sí, bueno, sí, esa escena sí. Es
divertida. Bueno, por la escena
pero...
más que por la canción.
Pero a mí se me
digo,
hace larga. Pero se me hace larga.
Pues es un rollo de peli impresionante.
Todas las canciones se me hacen larguísimas.
Sí, a mí
terrible.
También,
Y sin embargo aquí no, porque yo creo que la diferencia está también en que en West Side Story, por ejemplo, es como que te paran la trama, te paran lo que está pasando un poco, ¿no? Y te cantan una canción y luego ya volvemos a hacer las cosas. En Cyrano no funciona así, en Cyrano es como que las canciones te van haciendo avanzar en la trama, o sea, mientras están cantando, están pasando cosas, hay desarrollo de personajes. Y eso yo creo que es lo que hace también. Luego,
que es lo que es un buen musical, creo yo, vaya.
Exactamente.
En mi opinión,
claro,
¿eh?
Como podemos ver en La La Land, por ejemplo. O sea, tú cuando estás viendo una canción, están pasando cosas.
Sí, es una escena dramática, seguramente, ¿no?
Es.
Y tal. Sí,
sí,
claro.
Y lo que te digo, la ambientación, una pasada. Hayley Bennett, estoy flipando con lo bien que canta. Yo no tenía ni puñetera idea de que esta chica tenía esa voz. Porque esa es otra, es que tanto ella como Peter Dinklage están retomando los personajes que interpretaron en el musical de Broadway.
Sí, eso lo había leído, que le escogieron
que
realmente
musical,
porque ya lo habían hecho musical,
claro,
ellos.
Que
¿no?
El musical lo creó la mujer de Peter Dinklage. ¿Anda? Sí. Está todo queda en familia. Y Joe Wright está con Hayley Bennett.
¿Ah, sí?
Sí.
Es muy mayor Joe Wright, ¿no?
Bueno. No sé cuántos años tendrá. No sé, te creas que es tan mayor,
¿no?
¿Eh?
Ah, yo siempre me ha parecido un señor mayor. A lo mejor es por el
70,
tipo de cine
49,
que hace,
¿eh? 49 años.
Pues yo le veo como un señor, te lo juro, un señor mayor.
De 60 y pico, ¿no? No,
sí,
pues,
de 60 y pico, exacto. Sí, sí, sí.
Y
pero a lo mejor es por el
tiene
cine 34. Que hace,
¿eh? No se llevan tantos.
No se llevan tanto. No, pero me parece una persona que como que le interesa.
Es muy clasicote,
algo.
Sí.
Sí, muy
clásico.
¿No? Sí,
muy clásico, sí, sí, sí.
Sí,
sí. No sé. Pero es eso. Es
o sea, veo a Matt Reeves
de
que tiene, debe tener la misma edad y pienso, joder, es un tío mucho más moderno y va con
sí,
bigote,
sí, sí.
¿Sabes? Matt Reeves ahí que parece James Gordon, ¿no? Pero bueno.
No, pues este tío, ya te digo, lo que pasa que, bueno, pues es muy British, ¿no? Joe Wright al final.
Sí,
y es muy clasicote, es muy drama de época. Pero no, yo creo que está muy bien dirigida, los escenarios, o sea, todo el aspecto técnico está muy bien cuidado y no sé, está todo funciona muy bien, o sea, no le he puesto un 10 tampoco, le he dejado con un 8, porque yo qué sé, pues a lo mejor alguna escena se te hace un poquito más larga o lo que sea, es larga la película, pero no sé, yo he salido con la sensación de decir, mira, no me importaría volver a verla, la verdad. Porque está bien y además hay tantas cosas pasando que es de esas películas que yo creo que ves otra vez y te da tiempo a apreciar más detalles y cosas de este estilo. Entonces yo sí la recomiendo, ¿eh? Y creo que está pasando como muy de tapadillo.
Sí,
nadie
y mira
está
que
hablando de Cyrano.
A mí me sonaba cuando, o sea, antes de estrenarse a mí me sonaba como que se hablaba de ella o resonaba.
Sí, lo que
dicen,
de Oscar Buzz, ¿no?
Sí, que ya resonaba, ¿no? En el mundo cinéfilo sí. Antes de estrenarse y de repente se ha estrenado y nadie le ha hecho ni caso, ¿no? También te digo, es la típica peli que esta, si estuviera nominada, a mí me jodería, ¿eh? Porque no me apetece en nada. Es una peli que sé que a mí no es mi rollo, o sea, sé que no es mi tipo de,
pues,
de peli.
Pues no te creas.
Pero no
sé. O sea, tiene amorío, obviamente, ¿no? Tiene esa
no
parte
por
romántica.
Eso, no es por eso, es por el. No sé, le he visto las imágenes. Porque además yo maqueté una crítica y tal y me tuve que ver 20.000 imágenes para escoger las que tal. O sea, le he visto mil cosas, he visto el tráiler y cero, no me interesa nada. O sea,
no.
Es una peli que me llama cero, que vi el tráiler en el cine y digo, bueno, que termine ya este puto tráiler, por favor. De verdad, no sé, tiene algo que no resuena conmigo, que a lo mejor la veo y digo, hey, me callo la boca, seguramente, ¿eh?
Yo, mira,
pero, y porque además el director a mí me gusta, ¿eh? O sea, yo lo que he visto,
sí,
de Joe Wright
también
me ha gustado todo.
Expiación me vuelve loca, Expiación.
Por eso lo digo, que es un tío que mola.
De 10. Que yo, si al final no quieres ver la película, solo te pediría que vieras la escena de la guerra, o sea, la escena de la canción Wherever I Fall, o sea, como donde sea que caiga o algo así. Uh-huh. Es que me parece que está hecha esa escena, me flipa. Además sale, no sé si tú has visto Once, la peli de...
Es la que me queda del director este de, que solo hace pelis musicales.
Sí.
El de Begin Again y la
pelis musicales en Irlanda, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Género, tal cual.
Sí, sí, además y, es que pues es el género es de primera. Este director, en plan, bueno, cada peli va de un tipo de música prácticamente... Unos personajes, pero podrían formar parte todos del mismo microesceno, sí, el microuniverso, exacto, sí. Me mola, ¿eh?
Sí, pues él sale en esa escena que te digo, el protagonista de Once, que es cantante. Y claro, yo lo estaba oyendo cantar y ya digo, este tío me suena mogollón. Y ya cuando me puse a ver el cast y tal, digo, a la hostia, si es Glenn Hazard, se llama. Mm. Y sí, claro, o sea, es que, claro, tú coges a ese tío y te aseguras de que lo va a hacer fenomenal.
Claro.
O sea, no sé, esa es la canción, oh, me parece un temazo absoluto.
Es que además...
O sea, esa y una que canta Hayley Bennett, uh-huh. que se llama I Need More, que además es muy graciosa. O sea, el contexto de la canción es curioso. Me flipan las dos canciones, están muy, muy bien.
Pues guay. Te iba a decir que en Coda también sale un actor que sale en una peli de este director de
sí,
canciones tal, que
es el Walsh,
exacto, el chaval este de la otra peli, ¿no? O sea, y hoy no hablaremos de Coda porque hemos quedado ya el sábado para grabar los Oscars, pero
sí.
Pero que también sale, hablaremos de Coda hoy.
Que también sale en la de Rodrigo Cortés en
efectivamente,
Love Gets a Room.
Sí, efectivamente, que es uno de los protas de Love Gets a Room, es verdad.
Está
sí,
sí, sí. On fire este muchachico últimamente, ¿eh?
Sí, hay que cantar, ¿eh? Él aparece por allí
ahí
y
está.
Canta,
sí,
sin problema.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Oye, mira una ventaja que tiene.
Me cae bien. Es un chaval
sí.
que tiene carisma.
Sí.
Muy bien, pues vamos con Red, que, bueno, la presento yo, pero creo que hablará más Jenny de ella. dirigida por Dong Xi, la última peli de Pixar estrenada en Disney Plus. Ha habido polémica por eso, porque el equipo no quería que se estrenara. Uy, perdón, que se me va el micro. El equipo no quería que se estrenara en Disney Plus, ¿no? Directamente. Y claro, entonces ha habido un poco de polémica, yo lo entiendo. Aunque,
es que,
bueno, pues no. No lo comparto porque me ha salido gratis, ¿qué quieres que te diga? Y la peli no es una gran película de Pixar, siendo una buena película de Pixar. Repito, este tipo de pelis de Pixar a mí sí me interesan. A mí no me deis otra vez Inside Out o ¿cómo se llama la otra? La del,
¿no
la
te
del
gusta
profesor
Inside
de
Out?
Música. No, no me gusta nada.
Soul.
O Soul. Yo, ese tipo de Pixar a mí no me interesa. A mí me interesa este tipo de Pixar, que es el Pixar inteligente. Una historia aparentemente para niños que les va a gustar a los niños, que puede captar la imaginación de los niños y no una historia de las imaginaciones con cara. Como diciendo, es para los adultos, pero también la puede ver los niños. No, la gracia es que sea para los niños, pero que los adultos la disfruten mucho. Para mí es mucho más interesante eso.
Claro.
Y que capte tu imaginación, ¿no? ¿Qué me ha gustado mucho de esta peli? La ambientación en Toronto, en barrio chino, tal, me parece un acierto. En 2002, ¿no? Este rollo Backstreet Boys con el grupito este y tal.
Totalmente.
Qué la bueno. protagonista es una adolescente que está pues, evidentemente enamorada de un grupito de cantantes y tal. El grupito de amigas me parece lo más cómico de la vida. Sí. Por cierto, la música es de Ludwig Göransson, de Mandalorian. O sea, que todo guay. Y las canciones son de Billie Eilish y Phineas O'Connor. O sea, que mola, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Bueno, es una peli que habla de la regla, básicamente. O sea, del cambio sí. De la madurez de la mujer, ¿no? Asociando la regla a un cambio de la chica que se transforma en un oso, en un panda
rojo,
que es un poco, sí, Red, que es un poco la, ¿cómo se cómo
la
lo diríamos,
metáfora,
¿no? Aparte de la metáfora, que es la imaginería de la película, sí. va por allí, ¿no? De todo el rollo chino, sí. los pandas. Trabajan en un templo, sus padres trabajan en un templo que adoran al panda rojo. Por lo tanto, pues todo va alrededor de eso. Y me parece inteligente, porque la peli, aunque tú no entiendas qué es lo de la regla, o sea, podrías no entenderlo y la peli estaría bien. Y la peli hablaría de cosas, o sea, aparte de eso.
Sí,
porque
sí, sí.
no solo habla de eso, habla de que la amistad es muy importante, de que no hay que traicionar a tus amigos, de que es importante
entre
tener
las relaciones
gente,
entre
madre e hija, efectivamente, madre, incluso entre madre e hija, padre e hija, ¿no? Porque también hay un rollo con los padres, con el resto de familia, cómo funciona un poco el instituto así de y tal, ¿no? Que también me parece interesante todo el rollo de instituto. No sé, es una película que me ha parecido muy bien. Y creo que la música se queda un ratito, que es entretenidísima hasta decir basta, porque se pasa en un suspiro la peli. Y un acierto por mi parte. O sea, por mí, que haga más pelis así, Pixar.
No, sí,
yo ya me callo. Tú di lo que quieras. Yo ya me callo. O sea, yo he dicho todo lo
tú
que tenía
parte,
que decir,
¿no?
De Red Keo. Pero es que no, ya te digo, es que no tiene nada malo. Para mí es una de esas pelis y que no tiene nada malo.
A mí, ¿sabes qué tiene de malo? La gente estúpida que está diciendo que no es una peli para niños porque hablan sobre la guerra. Uy, sobre la guerra, sobre la regla.
Seguramente si hablara sobre la guerra no habría tanta gente quejándose, Jenny. ¿Eh?
Claro, o sea, vamos a ver, o sea, tenemos a Clayton ahorcándose con lianas en Tarzán. Todo ok, ¿no?
Sin problema,
a Mulan enterrando bajo la nieve a un ejército de los unos, o antes a una escena en la que ves que los unos han masacrado a una aldea entera y ves la muñequita de una niña que posiblemente ha sido masacrada, ¿no?
Sí, todo seguro, okay. Seguro que está muerta, vaya. Sí, sí.
Ves a un león matando a su propio hermano, todo ok. ¡Oh, la regla! ¡Dios mío! Nos echamos las manos a la cabeza. Es como, vamos a ver. Que, o sea... ¿Hola?
No entiendo nada. Además, me parece una forma súper elegante de hablar de la regla.
Sí, claro.
O sea, no creo que haya nadie que se pueda, o sea, que le moleste que hablen de ella y que se pueda ofender hablando así de la regla. Joder, es la mejor forma que he visto yo nunca de hablar de la regla ever. O sea, me parece brillante. O sea, cuando vi que la peli hablaba de ello, pensé, joder, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo la harán? Y de repente dije, es brillante, o sea, me parece brutal, está súper bien, no sé, me ha flipado.
Sí, porque tiene, a ver, tiene la referencia directa, ¿no? Que es cuando le sucede el cambio y va la madre con la caja,
que se llama
Red, es súper graciosa.
Claro.
Es súper graciosa, va con la caja porque lo primero que la madre piensa es que le ha pasado eso, ¿no? Y va con la caja, con las compresas y todo. Y luego cuando va al colegio y se te ha olvidado la caja, mira, brutal. Y además es que son escenas, te descojonas, pero son escenas con las que, a ver, tú no, claro, pero
no, yo no,
nosotras
pero...
nos podemos sentir muy identificadas.
Claro, sí,
veces...
o sea, estoy absolutamente seguro que os ha pasado
a una. ¿Cuántas veces habremos ido al supermercado, lo que sea, de adolescentes a comprar tampones o a comprar compresas y una vergüenza al ponerlos en la caja registradora como si estuvieras comprando droga o algo, no sé? O lo típico de que estás en clase y te viene, no tienes nada y te tienen que pasar ahí de tapadillo una amiga, te tiene que pasar un tampón, ya te digo, como si te estuviera pasando un porro. Es que, o
yo
sea,
esto lo había visto en mi clase.
Sumamente...
¿Eh? Siempre había pensado como, joder, a ver, que yo qué sé, que si yo entiendo que es una chica, se va al baño a media clase, pues joder, pues será por algo, ¿no? Tampoco pasa nada. Ey, o sea... Entiendo que te lo pases disimuladamente para no interrumpir la clase, pero
no
por vergüenza, ¿sabes?
Pero no todos los chicos son así.
Ya.
Son los chicos los primeros que cogen y señalan. Y son los primeros los que...
Yo tengo suerte, ¿eh? En mi clase no. En mi clase no.
Soy majos.
Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, mi clase, de hecho nos lo han dicho en mi instituto múltiples veces. Éramos como la mejor generación en generaciones, ¿no? O sea, todos los profes en plan... Ya os vais y no volverá a repetirse esto en años, no sabemos por qué.
Claro.
Yo tuve suerte, pero sí, admito que seguro que en más de una clase, pues o más de un curso,
bueno,
pues, seguirá pasando.
Y ya que no te toque estar en una residencia para chicas, como me ha tocado estar a mí, con las bromitas clásicas de la parte de los chicos, de tirarnos a lo mejor, dejar tirada en el pasillo de la zona femenina, una compresa manchada con tinta roja. Y cosas, o sea, ese tipo de cosas. Que dices,
qué mal gusto, la verdad.
En fin. Sí. O sea, entonces, pues a mí me parece guay el tipo de películas de este estilo que planteen, no el debate, sino que planteen, jolín, pues que los niños desde pequeños sean
conscientes debate,
de que...
Claro, ya está.
No es debate, es simplemente
concienciación.
Lanzarlo y decir, oye, mira, esto es normal y no pasa nada, ya
total,
está.
¿Eh?
Es normalizarlo porque parece, yo qué sé.
No, que se hable de ello como algo, bueno, pues que deberían saber las niñas, ¿no? Y de hecho, Noelia me lo decía ayer, dice, bueno, es que el problema es que a veces se tarda demasiado en hacerlo, ¿no? Si lo haces
sí, totalmente.
Con una niña más pequeña, pues cuando llegue a la edad ya lo verá como algo tan normal, porque se lo habrás dicho durante años,
claro.
Lo tendrá muy interiorizado. En cambio, si te esperas a que le baje la regla es cuando se va a asustar y entonces hay todo el
pues claro, pasa el como, mira cómo me pasó a mí, que me encerré en el baño y hasta que mi madre no volvió a casa no salí, porque estaba solo mi padre en casa. Claro. Y mis hermanas. Entonces yo me encerré en el baño y esperé a que mi madre viniera. A lo mejor estuve una hora encerrada en el baño bien a gusto.
Es que, claro, ¿no? No, es que es grave, ¿no? Y joder, la peli, y no solo, o sea, y habla de eso, con estilo, bien, se hace ligera, tal. Sí. Me parece que el grupo de amigas es como lo mejor de la peli.
Súper graciosa. Me encanta súper la Abby.
La bajita.
¡Ay! Sí, es que
te mueres de risa, ¿eh? Aunque me pareció un poco la copiada de la niña de Despicable Me, de Gru, mi villano favorito. La de So Fluffy, ¿no? También.
Sí.
Un poco parecido al mismo chiste y tal, pero sí. Es que te cae bien desde el minuto cero.
Sí, queda bien.
Hasta el último minuto, el grupito protagonista entero, que creo que tiene cada una su rollete, ¿no?
Sí.
No sé, tiene los Tamagotchi, todo el 2000eo está allí, ¿no? Toda la moda
totalmente.
De los 2000. Total.
Totalmente.
Un poco, los niños así un poco anchos de rap y tal, o sea, lo que hemos vivido los que hemos crecido en los 90, ¿no? Muy guay, ya te digo yo que flipé, ¿eh? Incluso el grupo este de música que va a Toronto, ¿no? Y ellas quieren ir a verlos y tal.
Mira, yo me descojonaba porque cuando empezaron a salir, dice Oscar... ¿Y por qué se llaman Four Towns si son cinco? Y a los cinco minutos lo dice la madre de la muchacha.
La abuela, ¿no? Lo dice en plan...
No,
la madre.
Cuando lo ven por la tele dice ¿Por qué se llaman Four Towns si son cinco? Y nos empezamos a descojonar.
Es que es buenísimo, Sí, o sea... por cierto, o sea, ¿a qué nivel ha llegado a Pixar de definición ya? O sea, cuando están haciendo la comida...
Alucinante.
Dices, bueno, es que...
Sí.
Es lo siguiente.
Lo de la escena del padre, sí.
¿Qué es lo siguiente?
Era acojonante.
Es que no entiendo nada, tío, de verdad. Es una alucinada total. Sí. Mi hermana se ha sentido muy identificada, además, con la película, porque dice, es como yo, que yo era muy fan, ¿no?, de un grupo cuando era adolescente y tal. Y digo, bueno, era todos los adolescentes, ¿no? Pero
sí.
Todas las adolescentes sobre todo, ¿no?, este tipo y tal. Pero claro, mi hermana es más pequeña y era pues fan de One Direction y como la hija de Iván y tal. Y entonces como, bueno, a ella le ha tocado. Y me parece bien porque no existía peli Pixar para este target. O sea, no era. Es la primera, digamos, ¿no?
Sí,
está
sí,
guay.
Totalmente.
A mí, ya te digo, me ha
gustado
mucho.
La primera película de Pixar dirigida por una mujer.
Fíjate tú.
Que bueno, ya iba siendo hora.
Claro, ya también te digo, tarde van, ¿no? Pero bueno,
sí.
Me alegro que al
pero
menos...
Pero bueno, si es el primer paso para que haya más, pues bueno, todo sea bienvenido.
Y que ha salido bien, yo creo que ha sido un buen éxito en Disney Plus.
Hombre, es que ves sobre todo...
Que es éxito en crítica, ¿no? Más o menos, sí, hay gente, la gente es subnormal, ¿no? Pero aparte de eso...
Siempre la va a ver.
Sí, siempre la va a ver y...
Pues como los que se habrán quejado de Luca diciendo que si... Que si están presentando una relación homosexual entre niños, yo qué sé. Pues la
bueno,
gente
sí, los que se pensaron que vieron el póster de Luca y dijeron, ah, vale, es Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name.
Ya hablamos de ello aquí en su día, pero.
Sí.
Pero me pareció, te lo juro, o sea, he visto Black Mirror, pero nunca me había visto un capítulo donde la gente fuera tan retrasada, ¿no?
Sí.
Pero la vida real siempre supera la ficción. A mí, Red, me ha parecido bien. Luca me ha parecido muy bien también. Me ha gustado mucho de lo último que he visto. De Pixar, joder, de lo mejor, es que de verdad, pero este es el tipo de peli que a mí me gusta de Pixar, repito, ¿eh? Yo la gente, a mí Coco no me interesa tanto.
A mí Coco me encanta.
A mí Coco me gusta, pero no me interesa tanto, o sea, hay cosas que, bueno, a mí, ya sabes que a mí la gente mayor no me gusta, entonces, o sea, a mí Coco es como, me
igual, partiendo
que
de
se
ahí,
la abuela, bueno. Claro, que
sí,
se muera
sí,
la abuela,
sí.
¿No? Pero a mí Inside Out me repele absolutamente, ¿no? Y yo
pues
soy mucho
sí
más, pues
mucho.
De eso, de Nemo... que Nemo yo la había visto
Nemo.
Por mi hermana, ¿eh?
¿Ves? Nemo, todo ok con que en los cinco primeros minutos de película una familia sea masacrada. Todo
sí,
okay
no,
con eso.
Nadie se molesta, ¿no? Nadie se molesta, no. Como son peces, ¿no? Te van a decir, no, es que son peces.
Pues son peces, claro.
Ratatouille me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Brutal. Toy Story, evidentemente, Bichos y Toy Story siempre estarán en mi top, ¿no? Pero incluso...
Bichos.
Los Increíbles.
Los Siete Samuráis, que cuando vi Los Siete Samuráis estaba diciendo, pero si estos bichos.
¿Qué bichos? Sí, total. Es que es un peliculón de la hostia, ¿eh?
Sí.
Y a mí, de las últimas que me ha gustado tanto, ha sido Onward, esta de...
Onward. Que por eso, para
de
mí...
De Dragones y Mazmorras. Es que a mí...
Por eso perdí puntos para mí Soul. O sea, vi primero Soul y me gustó, pero es de estas películas de... me gustó cuando acabó, pero luego es como que me fue perdiendo fuelle, ¿no?
Sí.
Y luego vi Onward y digo, venga, anda, iros. Y luego vi Wolf Walkers y ya fue como, venga, iros todos a tomar por culo que no,
claro,
hay sitio para...
Claro, claro, a mí me pareció la buena Onward, una historia súper bonita. Además, un mundo súper divertido, o sea, algo como muy loco. Pero que jugaba muy bien con lo que tenía, ¿no?
Sí.
Y un peliculón, a mí, es que de verdad, me pareció la hostia. Aparte que pone segundo desayuno en esa peli, ¿no? Y es brutal, ¿no? hay un dinner de segundo desayuno. Muy guay. Pues vamos con La aspirante de estrenada...
Mira, hablando de segundo desayuno.
Efectivamente, otra peli donde también pone de segundo desayuno. Muy bien hilado, Jenny.
Sí, sí.
La aspirante, una película que se ha estrenado en Filmin, ¿verdad?
Sí, correcto.
Pues
que no sé por qué no le han dado un tiento en el cine, porque creo que es una película que podría funcionar bastante bien.
Hay cosas que no entiendo. O sea, ¿por qué esto no ha estado en cine? Y otras cosas que se estrenan directamente en cine están en cine. O sea, de verdad. Creo que se va a estrenar The Beach Bum, una película de Matthew McConaughey, que hizo como hace 3 o 4 años, ¿eh? Y se va a estrenar ahora,
pues
y
nada.
Ahora te estoy mirando si es en cine o no, pero te lo juro que me pareció
pues igual.
No, se va a estrenar en Filmin, vale. Bueno, la tenéis en internet desde hace 3 años, vale. Porque es prepandemia, sí. Además, ¿eh?
Bueno, pues esta realmente es del año pasado, de hecho creo que se estrenó en el Festival de Tribeca, donde se llevó premio a Mejor Película, Mejor Actriz para Isabel Furman y Mejor Fotografía, yo creo que totalmente merecidos, porque, a ver...
He visto fotos y sí, ya te lo digo, sí.
La fotografía es un pasote, es un pasote, y además he estado mirando el director de fotografía a ver qué ha hecho anteriormente y no es que haya hecho mucha cosa, o sea, son todos como muy primerizos, estoy viendo. Especialmente la directora, que es Lauren Hathaway, su debut, tanto en dirección como en guión, y creo que también se encarga de la edición, que la edición es muy importante en la película. Eso sí que me gustaría recalcarlo porque...
Es un thriller de estos de tipo la peli esa que vimos de Filmin también, de la cocina, ¿verdad? Una de estas pelis que de
tensión
constante.
¿No la he visto todavía?
¿O qué?
No tan por ahí. A ver, yo te lo voy a definir como si Black Swan y Whiplash hubieran tenido una hija preciosa.
Vale, es que claro,
así.
A mí Whiplash me gusta muchísimo, pero a mí Black Swan
Black Swan
me gusta
por
demasiado.
Por el tema de la competitividad extrema, ¿no?
Vale. Sí, Whiplash
pues por
podría ser
las dos al final, sí.
Perfectamente plausible ya también.
Es Whiplash, ¿no? Lo puse, creo que lo puse yo en Letterboxd, digo, esto es Whiplash con remos, ¿no?
Pues entonces me interesa mucho. Sí, 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 perfecto.
Sí.
La obsesión,
pero
de, ¿no?
Claro,
deporte...
pero en vez de tener un profesor cabrón, ¿no? Ella se basta de cabrona, o sea, ella
misma.
Es la que sí, es ella sola.
Es un poco,
o sea,
slalom,
hecho,
también,
mundo...
¿no? La ambientación esta del deporte
no la he visto
y tal.
No todavía, pero sí.
Ah, ¿no has visto tu slalom? Hostia, pues
no,
a ti
no,
slalom
quiero,
te va a gustar.
Me la habéis recomendado mucho, sí.
Sí, está en cines ahora mismo, de hecho. Yo no la he traído porque hablé de ella y hemos hablado como 3 veces en el podcast, pero sí la recomiendo, ¿eh? Es peli francesa, de lo mejor del cine francés reciente, también te digo. Muy bien.
Pues sí, la tengo que ver. Pues esta, a ver, trata básicamente de que Isabel Furman es la protagonista, que a lo mejor alguno la recuerda por ser la niña cabrona de La huérfana. No sé si has visto la peli de La huérfana.
No.
¿No la has visto? De 2009
no
creo que es.
No
pues
suena,
deberías, ¿no? Porque está bastante bien. De hecho, ¿era de Jaume Collet Serra o no? Ya no me acuerdo.
Puede ser, ¿eh? Porque a mí me
¿sí?
suena la peli.
Jaume Collet Serra, sí es. Es de Jaume Collet.
Antes de hacerse amigo de The Rock, ¿no?
Sí. Pues está chula, ¿eh? La de La huérfana está bien. Te va a sorprender. Tiene un giro al final que... Lo malo es que eso, después de tantos años a lo mejor te lo comes por cualquier lado. Pero tiene un giro final cojonudo. Está muy bien.
Si lo he visto, no me acuerdo. Así que de momento,
vale, pues
guay.
Bien.
Me la puedo ver. Sí,
pues
si lo he visto,
intenta,
no me acuerdo.
Intenta verla porque merece la pena. Además, sobre todo por ella. Por la niña, que ya no está niña, que tiene 25
años. Que es esta
años.
Chica.
Sí. Y nada, pues es eso, es una estudiante universitaria, empieza el primer año de universidad y se mete en el equipo de remo porque sí, porque, o sea, a ver, es que me hace mucha gracia la mentalidad de esta chica. Es como, y de hecho tiene una conversación con otra que le dice, tu problema, o sea, ella le dice a otra, tu problema es que solo te pones a hacer lo que se te da bien. Como diciendo, no, yo cojo lo que se me da mal y me meto ahí. en plan, a machacarme hasta que lo consiga, ¿no? Es como
sí,
que
es una de esta gente tan picada por ser el mejor en todo, ¿no?
Sí, sí, pero un nivel de pique que no te lo puedes imaginar.
Un amigo de Harold, me contaron aquí cuando estuvo Harold aquí en Barcelona, que tiene un amigo que es el típico, que tiene que ser mejor que tú en todo. Entonces, si un día juegan a un juego de mesa, se lo va a comprar y va a entrenar para ganarte el próximo día, ¿no? Y estas cosas.
Pues esa chica sería.
Yo no conozco
a
nadie así, pero...
Pues esta es.
Bueno, sí he conocido gente en mi vida, pero ahora mismo no tengo nadie en mi vida así. Pero sí, sí. Ya te entiendo ya.
Sí, sí. Pues esta se mete en el equipo de remo de la universidad y, claro, empiezan con las novatas, ¿no? Por eso se llama The Novice la película.
La
por eso es como
claro.
La... Más que, claro, porque luego las novatas son,
sí,
son las siguientes, creo. Pero
bueno,
sí,
pues
es la
novata
aspirante.
Realmente, ¿no? Claro, ya sí. Lo entiendo. O sea, sí, sí. Es que lo de aspirante no lo entendía, en plan, ¿a qué aspira? ¿A alguna competición o es simplemente que empieza y ya está, ¿no? Es novata.
Claro,
¿no?
Sí. Claro, sí, no, empieza de cero la tía, empieza de cero y se obsesiona tanto, o sea, es que se obsesiona tanto y se pica especialmente porque hay otra chica en su grupo que empieza también que es una de estas que, tal cual le dicen, es, o sea, lo tuyo es innato, ¿no? O sea, eres una... Es que se
hostia,
te da bien,
guapo.
aunque
y
no le...
Y la protagonista diciendo, ya verás, ya.
Sí. Pues entonces,
qué guapo, ¿eh?
Ahí está el pique constante, ¿no? Que la otra parece que le sale solo y está matándose y matándose y matándose, intentando hacerlo mejor que la otra. Y entonces, por una parte, estás con ella en plan de, joder, es que trabaja tanto y se le ocurra tanto que dices... Venga, venga, tú pues. Y claro, cuando vienen las pruebas o cuando viene lo que sea, tú quieres que ella gane porque has visto todo el curro que le ha metido detrás. Pero por otra parte, dices, no estás bien. A ver, muchacha, no estás bien.
Necesitas ayuda, claro.
No estás bien. Y encima, en la película me hace mucha gracia porque la gente se pasa diciéndole, o sea, todo el mundo, amigos y, bueno, los entrenadores y tal, relájate todo el rato. Y es como, ya de tanto decírselo, te empiezan a estresar a ti. Y entiendes cómo se siente ella, ¿no? Porque es como todo el mundo alrededor diciéndole, relájate, y ella no puede relajarse. Y
ya, pero en realidad también. Es como que yo tampoco empatizaría mucho con esta mujer, ¿no? Porque le diría, mira, búscate algo que te dé bien y hazlo.
Claro,
o sea,
pero
pásatelo
es
bien
es,
en la vida. Yo sé que ella quiere hacerlo así,
porque,
pero pásatelo
sí, sí,
bien,
sí.
Joder.
Es que estás ahí en la fina línea, ¿no? Entre odiarla, entre que te dé como, desde luego como amiga, ¿no? O sea,
claro.
O sea, a ver, yo no podría ser amiga de esta muchacha porque me pondría de los nervios. Pero es eso, o sea, por una
estoy
parte
de acuerdo, ¿eh?
Sientes pena por ella de decir, jolín, porque sí, porque se le ocurra, no es como, yo qué sé, no es que vaya haciendo trampas, haya, yo qué sé,
ya,
que use métodos
que
sucios
para
medrar.
Por
no,
esfuerzo,
¿no? Por esfuerzo, exactamente.
Claro.
Pero por otro lado dices, uff, es para darle de comer aparte a la muchacha.
Ya.
Entonces,
es buena premisa, ¿eh? Me parece buena premisa, sí. En realidad, ¿eh? Es como, joder, interesante, ¿no?
Además es muy realista, o sea, no se va por... No es tan fantasiosa como Cisne Negro, digamos, porque Cisne Negro sí que juega
sí,
un poquito con esa con esa mezcla entre...
Entre la dualidad y todo
eso,
este rollo,
sí.
¿No?
No, esto es más como
la,
más
la doble
más
personalidad
real.
Y toda esta movida de uh-huh. No, estoy tan obsesionada que cuando yo me voy a actuar soy otra persona, ¿no? Y tal.
Sí.
Vale.
No va por ese lado, es otro
mucho,
rollo.
Vale, entonces
y quería...
ya me las, o sea, lo único que no me gustaba de Black Swan realmente es eso, a mí es lo que menos me interesa, ¿no? Entonces, vale.
No, yo lo
no
de Black
allí,
Swan más que
fantástico.
Nada por el tema competitividad, exactamente.
Ah, perfecto.
Y por el tema de que es ella la que tira, o sea, Whiplash tenemos que es el profesor, ¿no? El que al final lo va
sí,
lo va
sí, claro, es alguien
persona.
que te pone
que
bajo
necesita.
Presión y aquí no eres tú
claro.
Mismo. Sí.
Exactamente. Vale.
Fantástico.
Y
pues me has vendido mucho,
¿eh? Lo último que quiero remarcar es la banda sonora.
Hoy, también te digo, o sea, hoy en el curro seguramente me la veas. Sí.
Bien. Si tengo ganas de que la veas, ¿para qué?
No, sí,
para
sí.
Que
o sea, si me acuerdo de en el momento de ponerme, me pondré a esta porque es la que más me apetece ahora
estaré
mismo.
Estaré ahí yo en WhatsApp mandándote un mensaje.
Y por favor, a la una avísame. A la una avísame, que es mi hora más o menos. No, como que me lo digas a las 11 ya me la apunto, ¿eh? En realidad, pero...
Venga. Pues a lo mejor
pero
lo
tengo
hago,
que... Tengo que verla, es que además no me apetece ver nada hoy en el curro, solo me apetece ver esto que ya me ha interesado,
sí.
Ya ha captado mi atención.
Sí. No, además es que yo me la puse el otro día, ya te digo, porque no podía dormir, porque teníamos al niño en la cama y no paraba de moverse. Y digo, mira, me voy a ir al sofá a dormir y digo, había perdido así un poco el sueño, digo, me voy a poner una peli, venga, va, me pongo la aspirante. Oye, empecé a verla, ya te digo, a las 12:30 de la noche, pegada, ¿eh? Ni pestañeé, y yo me suelo dormir. ¿vale?
Ya, te la pusiste para dormir, sí. O sea, yo cuando me pongo al poco para dormir, me suelo dormir.
Y no, aunque sea no muy pude bueno, dormir.
Qué guay.
Y nada, lo último que quería decir de ella, la música de Alex Weston, flipante. Mm-hmm. O sea, tiene dos o tres temas ahí. A ver, toda la banda sonora funciona muy bien con la película, pero es que tiene un par de temas que son cojonudos, sobre todo.
La pues, ¿se habla inglés? Porque no es inglesa, ¿no?
Sí, es inglesa.
Ah, es inglesa, vale.
Es americana, sí.
Ah, no sé por qué pensaba que era... Joder, pues es otra de estas que ha pasado muy de tapadillo para ser americana. Y pensé que era europea y que por eso no había llegado...
No, para nada.
Pensaba que era como alemana o algo así.
Pues yo creo que es una
película
que...
Aunque fuera en inglés y tal. Vale.
Que podría estar perfectamente en los Oscars. Yo no sé.
Por eso te digo, o sea, que ha pasado como muy de tapadillo y
no
tal.
Sé.
Y hemos tenido
sobre
cosas
todo Isabel Furman podría estar nominada a Mejor Actriz perfectamente.
Ya.
Yo veo que es un papel que sí lo merecería.
Sí, justamente estos últimos años que se ha alabado tanto, se ha nominado tanto al indie, ¿no? En los Oscars, que es como que el indie interesa.
Exactamente. Joder, pero... ¿ves? O sea, quieres nominar a... O sea, quieres fomentar el cine hecho por mujeres. Hay películas hechas por mujeres que no están llegando
a... Es lo típico. Pero si no tiene nombre de que está resonando, ya no les interesa a ellos, ¿no? Porque tiene que estar resonando para que todo el mundo le suene, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo no suena ahora Chloe Zhao, que va a hacer una peli para Disney? Pero si no, seguramente no la habían nominado, porque por su primera peli, que es una obra maestra absoluta y definitiva, que está en Amazon Prime, The Rider, nadie dijo nada en su año, ¿no? Por The Rider, pero bueno. Yo era el pesado que estaba diciendo, Dios, The Rider, ¿no? Esas pelis que me volaron la cabeza heavy, ¿eh? Y de repente va a dirigir una peli por Marvel, no, nominada a Nomadland, ¿no? Que es un poco más rollo, joder, macho.
Ya, sí.
Qué pena, ¿eh? Pues la aspirante me la apunto hoy. O sea, si me acuerdo luego cuando llego al curro, lo primero que hago es apuntármela, que entonces estará la primera de la lista, la veré y me la veo, seguramente
bien,
sí.
Bien.
Muy bien. Hablemos de Renacer de las Cenizas, el docu este de Amy Berg para HBO. Seamos rápidos porque nos quedan tres o cuatro cositas más. Qué asco da Marilyn Manson, ¿no? Básicamente ese es el resumen.
Sí, ese es el resumen.
Es que, bueno, para quien no lo sepa...
O sea, cancelado lo siguiente.
Exacto. Evan Rachel Wood, que es la actriz esta de Westworld, estuvo saliendo con él muchos años, cuando ella tenía como 18 y él 37.
Sí, con 18 empezaron a salir.
Exacto, le lavó la cabeza, etcétera, etcétera, la torturó, bueno, le hizo de todo. O sea, la chica, de hecho, no sé cómo está en sus cabales ahora mismo, pero le hice de todo. Y ella le denunció, bueno, ha pasado muchos años con miedo, la verdad, y con el tema del Me Too, a los años, ella se animó al final, ¿no? Cuando vio que alguien más le podía dar la razón, que no estaba sola en el mundo, le denunció, porque tenía tanto miedo que, bueno, es que, claro, todo lo que ha pasado es de terror, ¿eh? O sea,
totalmente.
Que da miedo. O sea, es un tema heavy. O sea, no se la recomiendo a todo el mundo. Si eres muy aprensivo, seguramente no que te lo quieras poner, porque no vas a acabar muy contento este documental.
No.
Y bueno, y lo que me sorprende es que son dos episodios, pero que no creo que no termina, porque creo que esto hay que esperarse a que pase algo, ¿no? Ahora, porque claro.
Exactamente.
Termina con la denuncia.
Ahora ha quedado en stand-by el asunto.
Mm. Sí, porque además es mientras ella hace la denuncia, la prepara.
No, es que ahora ha sido él el que las ha denunciado a ellas.
Ah, bueno, ¿vale? Bueno, esto ya es.
Por calumnias y por difamación y tal.
Sí, lo típico americano, sí. Pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Porque ya están metidos en ese follón, quiere decir que algo saldrá de aquí.
Sí.
Dudo que sea por calumnias, o sea, dudo que ellas pierdan esto. Así que a ver de dónde va, ¿no? Pero bueno, a mí Marilyn Manson en su momento la música no me disgustaba, ¿no? Tiene temas guays, pero...
A mí nunca me ha...
Aida es muy fan, ¿eh? Aida el otro día, de hecho, llevaba un jersey de Marilyn Manson.
Y ya lo va a quemar, dime que lo va a quemar.
Sí, cuando lo veas seguro, ya te lo digo, porque es que es durillo. A ver, también te digo, siempre ha sido una persona que ya sabes que no está bien de la cabeza.
No,
aquí te lo demuestran, pero bueno.
Hombre,
ya.
Pero una cosa
no
es
lo digo
que
por personaje,
tenga problemas
y tal
con las drogas y qué tal y qué cual, y otra cosa es que sea un puto psicópata como
No, lo digo por si te leías sobre biografías y si te leías cosas de él. Yo siempre considero que es una persona que no estaba bien. Que molaba porque era el típico, como ella dice, ¿no? El típico artista que le, como que le perdonas más fácil mil cosas, ¿no? Pero no, lo siento, ¿eh? Y ahora ya no. O sea, después de haber escuchado esto, ya no. Yo lo siento mucho. Cancelado totalmente.
Totalmente.
Bueno, voy rápido con La Unidad, serie de Movistar Plus, española, dirigida por Dani de la Torre. creada por Dani de la Torre y Alberto Marini. Y, bueno, una gran serie protagonizada por Natalie Poza, Miquel Noer, Miren Álvarez, Luis Zahera, que es un grande, Raúl Fernández, Carlos Blanco, bueno, un grupito de personajes de policía que son antiterrorismo, básicamente. ¿Y de qué va? Pues de que los moros extremistas, ¿no? Estos yihadistas son muy malos, y los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Y es un poco ese rollo. Sí, sí, es la típica serie que bebe mucho de Bigelow, de las pelis de guerra de Bigelow, pero mucho, muy, muy fuerte, ¿eh? Pero claro, como tienen un tono guay, pues a mí me ha entrado que flipas. Yo la he visto por la radio, la verdad, la he visto por Seriadictos, que le haremos el programa de la segunda temporada este jueves, bueno, este sábado.
Ah, o sea, es segunda temporada ya esto.
Sí, ha salido la segunda temporada. La primera ha salido el año pasado con Antidisturbios y por eso nadie la vio. O sea, básicamente, típica serie tapada, tapadísima.
Claro, sí. Entonces, claro, estoy viendo que es... que es el director de El Desconocido. El Desconocido me gustó mucho.
Sí, es uno de estos directores españoles así de nueva hornada, entre comillas, ¿no? Digamos así un poco más jóvenes y tal, pero que es solvente. Aquí en este caso no es que tenga mucha personalidad, pero es muy solvente. Y ya te digo, o sea, qué rabia dan los yihadistas. O sea, son esos malos, tío, de serie de gente mala, ¿no? Como de 24, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, muy gracioso, o sea, y cómo refleja toda la cultura islámica aquí en España y tal, me parece que está guay. Y la segunda, pues sigue en sus... O sea, me gusta porque hace como cambios muy chulos de tono y tal, pero sigue con el mismo nivel de la primera. Así que bueno, yo me lo he pasado bien viéndola.
Bueno.
No he terminado la segunda, me queda un episodio, pero bueno, está bien. Y vengo a hablar de la segunda temporada de Raised by Wolves, que como tú la ves, no voy a hacer spoilers.
No me hagas mucho spoiler, sí.
Mira, solo diré que los tres primeros son un rollo y que en el cuarto ya empieza a mejorar.
Vale. Es por donde me he quedado yo, si mal no recuerdo.
Sí, es donde me quedé yo de prensa también. Sí, yo los vi los tres primeros de prensa.
No sé si me quedé en el cuarto, pero estaba un poco en plan de...
Creo que es en el quinto en el que de verdad te vas a enganchar fuerte.
Arranca, sí. Vale.
Porque los tres primeros, ya te digo, no, para mí no avanzan, pero sí es verdad que plantean todo lo que va...
Sí, van plantando cosillas,
claro,
¿no?
Todo lo que va a concluir al final de la temporada está plantado en los tres primeros.
Claro. El cuarto me toca ver.
Pues póntelo porque merece la pena,
vale.
Final apoteósico, y el tema es que te resuelve bastantes cosas, o sea, entiendes mucho, cuando termina así entiendes mucho, ahora bien,
vale.
Te abren 20 preguntas
me lo
más para
nuevos,
la siguiente,
¿no?
Sí. Sin duda,
bueno,
¿eh?
Eso tampoco está mal, ¿eh?
Pero creo que te lo deja mejor que la primera, te resuelve más cositas,
pues
ahora
la
bien,
primera,
molaría
al final
saber
era
más
como,
cosas, ¿eh? Sí, no, total, pero aquí, por ejemplo, sabes qué cojones es este planeta, de dónde sale la religión esta, qué son las criaturas que vas viendo, o sea, es que hay muchas cosas que al menos sabes lo que es, ¿no?
Sí.
Y bien, ya te digo, yo te juro, cero ganas, pero un día no tenía nada que ver y dije, venga, le doy clic y creo que en dos días me vi lo que me quedaba la temporada. O sea, de 8 episodios, pues me quedaban 4, bueno, 5, pues me vi 5 episodios en 2 días. Y he empezado We Crashed, la serie de Jared Leto y Anne Hathaway, creada por Drew Cerebello, que es su primera serie, así que muy bien.
¿Se llama Cerebello, en serio?
Sí, Cerebello. Sí. Y Lee Eisenberg, que hizo Little America también para Apple TV.
A ver.
Y ha hecho, bueno, y ha hecho algún episodio de The Office, ¿vale? Entonces, Jared Leto y Anne Hathaway, muy bien. De verdad que, o sea, yo cuando lo veía pensé, no hay nadie que se parezca a Jared Leto y Anne Hathaway en la vida real para que hagan un biopic ellos de alguien, ¿no? Sí, casi sin maquillar. Pero no es verdad, porque él sí que lleva algo de prótesis y ella está muy delgada. Anne Hathaway nunca está tan delgada. Y si les buscas en la vida real, los creadores de WeWork, que es uno de estos sitios de coworking, que de hecho en Barcelona hay uno, pues los creadores, que son ellos, son iguales. O sea, es que están muy bien hechos.
Joder.
Y tiene un tono de estos de, bueno, de biopic de esto de Craig Gillespie, un poco de Yotonia. O sea, un rollo de mala leche.
Un poco ahí, patetismo, sí.
Sí, muy patéticos, tal. Joder, está divertida, de verdad, ¿eh? No sé cuántos han salido, si 2 o 3, pero está divertida la serie. Apple TV, repito. Y bueno, a mí Jared Leto haciendo de israelí, que ya es otra, o sea, otro papel pasadísimo para Jared Leto. Yo creo que Jared Leto es el nuevo Al Pacino, te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro, que es como un muy buen actor, pero va pasadísimo siempre. O sea, no,
sí.
nunca lleva el freno de mano puesto, ¿no?
¿Te imaginas una peli con Al Pacino, con Jared Leto y con Nicolas Cage?
Joder, ya, bueno, y con Danny DeVito ya, o sea, solo faltaba. De verdad que es de locos.
Maravilloso.
Pero te lo juro que está bien, porque es que además, claro, hace del personaje que hace. Y yo creo que era un poco así ese tío. Entonces, no es que vaya pasado ya el Leto. O sea, es que el que va pasado es el tío en la vida así, real, ¿no? Seguramente, claro. ¿No? Un tío que llegaba a la oficina sin zapatos, que no le podías llamar porque era no, como son las 11 de la mañana, no, a las 11 no se lo puede llamar, porque no, por lo que sea, ¿no? Y cosas así. No, es que es ultra urgente. Me la pela. No le llame ni de coña, ¿no? O no, ve a despertarle tú, que cuando yo era... Empieza así, ¿no? La serie, que le van a despertar por lo que ocurre al final de la serie. Bueno, es igual, no lo digo aquí. Y le tiene que despertar un asistente, ¿no? Y la asistente que está hablando con la otra asistente le dice que yo cuando era tercera asistente hice cosas peores, no sé qué. Y es que es buenísimo, ¿no? En plan cabreadísima y tal. Es brutal. Sí, sí. Risas. La verdad es que de momento muy bien. No sé cuántos episodios tendrán. Aquí no lo veo, creo que eran 6 o 7 o 8. Está guay. Además tiene pinta miniserie que se van a quitar de encima y ya está, pero joder, no sé, me hizo gracia. Tengo que seguirla, que no he tenido tiempo, ¿no? No es por nada más, pero la voy a seguir porque además la haremos en Ser Adictos seguramente. Muy pa' mí, Tommy, muy este rollo de Craig Gillespie. De hecho, si fuera de él no me extrañaría, ¿eh? Pero no lo es. Pero sí han cogido este tono jocoso, de patetismo, de personajes divertidos, con un humor y tal. Bien. Y ya está, hacemos una pausita y nos vamos con los futuros estrenos, que en este caso hoy tenemos un par interesantes.
Joder, estoy a salvo de todo. ¿No va hoy mi jefe y me dice que me toque poner las pilas? ¿Que mi puesto pende de un hilo? Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar, que se ha aburrido nuestra relación, que hemos dejado de cuidarnos. Uf. Tú lo ves normal, tío. ¿Qué soy, el puto Gran Gatsby?
Pues tío, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. ¿Y adivina quién la dirigió?
Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que te...
¡Puto Mick Garris! La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
¡Qué peste, por Dios! Disculpe, señor Romero.
¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama...
La cola del escorpión.
Tu podcast de cine de terror y de la vida.
Cada miércoles en iVoox, iTunes y Spotify.
Y vamos con los futuros estrenos de cartelera, lo que tendremos esta semana que viene en cines. Y mira, en cines, en próximos estrenos, se estrena la película de Cámara Café, sin comentarios.
¿No has conseguido pase para esa, Dani?
No, sí me ha llegado, no lo sé, la verdad. ¿Qué más? Belle, una película de anime que se estrenó en Sitges, de la que habla muy bien.
Ah, sí, esa sí. De Mamoru Hosoda, creo que es.
Efectivamente.
El de Wolf Children, que estoy enamoradísima de él. Pues he estado viendo pelis suyas hace poco y
dicen que está guay, ¿eh? Dicen que está muy chula.
Tiene buena pinta.
Luego se estrena una temporada de las temporadas de la 1 a las 6 de This Is Us en Netflix, por ejemplo. Se estrena Los Ojos de Tammy Faye.
¿En Netflix o en Disney?
No, en Netflix, creo.
¿En Netflix también?
Ah, no, en Disney, perdona.
Digo, me voy a volver loca porque, tardado... como 2 años en estrenar la quinta, que es la que estoy viendo ahora.
Sí, sí, lo has dicho una vez
en Prime. Y ahora de repente van a estrenar todas en Disney. Es como, vamos a ver.
A veces es por derechos, que nadie tenía todos los derechos creo.
No, pero es que en otros países, en Star, ya estaban poniendo, o sea, en Star de Disney, estaban poniendo This Is Us.
Ya, pero claro, ese es el problema de los derechos aquí en España. Seguramente los tenía Movistar, ¿no? Seguramente.
No, era Fox.
Era Fox. No, es que Fox está en Movistar.
No, los
derechos de Fox los tenía Movistar. Entonces, si los tenía, pues, yo sé, a 5 años, hay que esperarse es que 5 años para tenerlo.
Claro, pero es que la quinta temporada ni siquiera la han llegado a echar en
Ya, porque
Fox.
Seguramente ya no, con el cambio ya no se la vendieron a Movistar. Bueno, total, se estrena también Los Ojos de Tammy Faye el 23 de marzo, que, o sea, el día que salga este programa se estrena. Se estrena una serie que se llama City of Angels, City of Death. Tiene pinta a noir de estas de Los Ángeles, ¿no? Un true crime, documental true crime de Los Ángeles, efectivamente. Y así interesante, Caballero Luna el 30 de marzo. De momento esto en Disney Plus. ¿Qué más tenemos? En Netflix.
¿Y Fresh cuando la estrenaban al final?
¿Cuál? Sí, Fresh. Pero... creo que es el 5 de abril o algo así, o el 15 de abril. Vale. Si no recuerdo mal, el 15 de abril. Que es una película que hemos visto nosotros que nos ha gustado mucho.
Sí, por favor.
No lo tengo. Pero sí, la anunciaron en redes. Que si acaso hablaremos de ella pues cuando salga en Disney Plus, ¿no? Y hablaremos mejor de ella. Pues mira, no encuentro el post en redes. Bueno, porque esto es Disney Plus normal. Bueno, una peli muy chula que es un poco comedia negra con terror y tal, que está guay. 15 de abril, sí, efectivamente. 15 de abril, protagonizada por el capitán, por el soldado de invierno. Venga, Netflix, sale Los Bridgerton, temporada 2, no nos interesa.
No
800 metros, un documental en español, no nos interesa. Esto es el 25 de marzo. Luego se estrena... No hay nada. Desde hasta abril, creo, 1 de abril o así. No hay nada interesante. Así que nada, en Netflix no hace falta que ni que estéis atentos porque no hay nada interesante. Yo lo siento, las cosas como son. En HBO Max España se va a estrenar Starstruck, una serie de una millennial en Londres que tiene dos trabajos y tal, así, bueno, comedia y tal. La segunda temporada, por cierto, ya existe la primera. Se estrena Tokyo Vice, una serie que esta sí tiene buena pinta, de Michael Mann además, o sea, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me interesa ya directamente. Protagonizada por Ansel Elgort y Ken Watanabe.
Estaba cancelado, Ansel.
Sí, seguramente por eso no esté anunciada mucho esta serie. La produce o la dirige Dustin Cretton, que este chico es el director de Shang-Chi, Cuestión de Justicia, Short Term 12, ¿no? Este director de Shang-Chi.
Sí.
Vuelve la segunda temporada de Flight Attendant en HBO Max también, de la serie esta de Kelly Cuoco, que a mí me parece un horror. Y de momento esto es lo que se estrena hasta el abril. Y en Filmin no sé si viene alguien. En Amazon Prime no me suena tampoco que venga... Ah, sí, perdona. En Amazon Prime se estrena algo muy interesante. En Amazon Prime se estrena una serie de el 15 de abril también, Outer Range, de un western con Josh Brolin. Así que, bueno, ya la hablaremos cuando salga. Sí. Es lo que me sonaba. ¿Y en Filmin hay algo interesante?
Estoy mirando. A ver, hoy me han mandado un correo de que se estrenaba una serie que se llama Screw, que debe ser miniserie, es británica, pero no sé muy bien, la verdad, de qué va la vaina. Están estrenando muchas miniseries británicas, muchísimas.
Bien, fantástico. Drive My Car, la nominada al Oscar, se va a estrenar el 8 de abril. Pero puede ser que en Filmin se estrene bajo pago, así que tampoco nos podemos hacer las ilusiones.
Creo que no pone el este de...
Ya, pero también tampoco lo ponía con el gran patrón, ¿eh?
Ah,
el buen patrón, perdona. Tampoco lo ponía, así que nada.
Pues nada,
esto es todo. Esto es todo el programa. Yo creo que queda un extra contenido, bien.
Sí,
ahorita
hay
poco, así que nada, despedimos el programa, que hace sol y aprovecharemos para pasear en Barcelona. Hace como un mes que no hay sol, literal, ¿eh?
Joder.
Así que nada, Jenny, un abrazo muy grande. Nos vemos
en
el siguiente programa.
Me quedo estudiando, no puedo disfrutar del sol.
Y hablamos del... aquí ha llovido todo el mes, ¿eh? Y hablamos del sábado que grabaremos el de los Oscars. Ya lo anuncio aquí, pues el siguiente programa que habrá es el de los Oscars con nuestras apuestas un día antes, pero lo que hay, y escogeremos nuestros ganadores y ya está. Sin más.
Totalmente.
Vuelve, hasta luego.
Adiós.